Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, hablando de una mirada pastoral, de un padre a sus hijos espirituales que les está dando recomendaciones y tirones de oreja, disciplinando, pero haciéndolo con amor. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos hoy en esta jungla semántica.
Hoy con Gálatas, capítulo 4, versículo 20.
Capaz que podemos retomar del 19, Héctor, para ver la oración entera como venía.
Exactamente, sí, porque hay todo un preámbulo de un tono cariñoso de Pablo y de asombro también. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
Qué frase tan interesante.
No nos olvidemos que Pablo en un momento dice que cuando estuvo con ellos, ellos lo habían tratado muy bien. Uh-huh. Tanto que llegó a decir en el versículo 15, que ya lo leímos, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Y ahí él dijo, tienen celo por vosotros, estos fariseos, estos judaizantes, y querían separarlo de Pablo para poder introducir su doctrina. Ahora, cuando él llega al versículo 19 que estábamos leyendo, él utiliza un tono muy cariñoso, que era la palabra tecnas, hijitos míos, es un tono cariñoso. Cuando es hijitos como hijos, en cuanto a hijos de Dios, los hijos de Dios, el hijo de Dios Cristo, se utiliza la palabra huios. Pero cuando es un tono cariñoso de un abuelo, de un padre, tipo diminutivo, una cosa así, se utiliza la palabra tecnos. O tecna, en este caso, que es la palabra hijo. Y él dice, vuelvo a estar en dolores de parto. ¿Por qué? Porque realmente él se ha enterado ahora de que ellos no lo están aceptando. Ahora, Pablo quiere estar con ellos, Pablo quiere realmente cambiar el tono, que eso es lo que dice el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono.
Es un deseo que está expresando.
Es un deseo. Este quisiera, que está en un imperfecto, en realidad es estaba queriendo, o a veces se traduce en el español como querría yo. Ajá. Estar en esta situación. Es un imperfecto, indicativo activo. Los verbos en imperfecto, Esteban, es una acción pasada, pero se mueve en el pasado. Él está continuamente, él estaba queriendo continuamente estar con ellos. Pablo tiene una filosofía que todos sus deseos personales cedían ante la necesidad espiritual. Y él quiere estar con ellos, primero para entregarles el amor, el cariño, personalmente verlos. Él quiere estar realmente, pero hay ciertas situaciones, él está en otro lugar.
Sí.
Cuando él escribe a los filipenses, él dice, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Uh-huh. Pero por causa de la necesidad que había, dice, prefiero estar aquí. Ahora, qué interesante que Pablo siempre tiene el concepto deseo y necesidad. Uh-huh. Pablo continuamente, él está cediendo, ¿verdad? El deseo personal cede continuamente ante la necesidad espiritual. Uh-huh. Esto siempre Pablo lo trabaja, él deja su deseo personal por causa de que está cediendo por causa de la necesidad espiritual.
Eso habla de una madurez personal muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte, porque además una de las cosas que más cuesta es dejar nuestro deseo personal al lado por una necesidad ajena a tu vida. Eso realmente es la humildad, el servicio, el amor hacia el prójimo. Y si hay algo que a Pablo le sobra realmente, tiene mucho, es amor hacia todos. Inclusive hacia aquellos que estaban maltratando su vida, que estaban hablando de él. Entonces quisiera estar con vosotros ahora mismo. Ese quisiera es muy fuerte porque es un imperfecto. Y estar, cuando él dice quisiera, pero de repente dice estar, utiliza dos verbos, el quisiera y el estar es un infinitivo, ¿no?
Claro,
por supuesto,
claro.
Pero es un presente del infinitivo. Y en el griego, los presentes del infinitivo, la acción es continua, lineal, progresiva y avanzando hacia adelante. Él quiere estar siempre con ellos. Para colmo pone más énfasis todavía cuando dice ahora mismo.
Ahora mismo.
Ahora mismo. Y él utiliza un adverbio aquí para hablar de la necesidad. Ahora, él realmente lo que quiere es bendecirlos, pero ¿sabes qué, Esteban? Caras que no se ven, caras que se olvidan.
Ajá.
Entonces, él quiere estar, por eso dice ahora mismo, y cambiar de tono, pues yo estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ese estar ahora mismo es estar cara a cara, hablar cara a cara, en tanto, y siempre más eficaz, ¿verdad?, que una carta, que
cualquier medio virtual del siglo XXI
que
también.
Lo que sea, inclusive, Esteban, cuando hacemos hoy videollamadas, no es lo mismo que estar presente. Aunque vos estás mirando la cara, pero estás mirando la cara por el celular, por la cámara, pero no estás mirando sus manos, sus pies, no estás mirando el código somático, el mensaje ese que se está dando.
No verbal, seguro.
No verbal. Entonces, siempre es mejor la eficacia de la persuasión de estar allí, ¿verdad?
Claro,
pues. Cara a cara. Y además, él quiere verlos. No es que quiere hablar cara a cara simplemente para mencionar algunas grandes verdades, sino que realmente quiere verlos.
Para cambiar de tono.
Para cambiar de tono, ¿verdad?
Es interesante, ¿no? Cómo la presencialidad cambia el tono con el que se dicen las cosas.
Sí, y ¿sabes qué, Esteban? Si tenés que sentarte en una mesa de X lugar y sabes que alguien ha hablado mal de vos o no te acepta, sabes que la clave es sentarte al lado de él.
Claro.
Al lado de él, y lo mirás cara a cara, y él va a aflojar la situación.
Sin duda, sin duda.
Va a aflojar la situación. Y todo lo que pudiese hablar mal de vos, es muy probable que no lo hable.
Sí, y cambia la manera en que expresa seguramente ese sentimiento, ¿no?
Y entonces, Pablo sabe lo que es estar cara a cara que una carta, ¿no? Bueno, inclusive nosotros podemos ver que el anciano Juan, cuando en 2 Juan escribe, capítulo 1, versículo 12, dice Juan, 2 Juan 1, 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido en ello. Qué interesante. Él tenía muchas cosas, pero no quiere utilizar papel y tinta. Qué importante esto, ¿no?
Sí,
el estar. Por eso, Esteban, debemos de congregarnos para vernos.
Es insustituible.
No tiene comparación. Cuando escribe Juan su tercera carta, ¿verdad? En tercera de Juan, capítulo 1, verso 13, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara.
Entiendo.
Otra vez, en la tercera carta que escribe, vuelve a decir a eso.
Y es importante eso notar a nosotros. Hay cosas que se pueden decir a la distancia, usando medios, en este caso, tinta y papel, y hay cosas que se pueden decir en nuestro mundo virtualmente, utilizando los medios tecnológicos, pero hay cosas que hay que decirlas de frente.
De frente. De frente. Pablo, cuando tuvo que regañar fuertemente, y lo vimos en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice que la palabra es antistemi. Él se paró cara a cara, frente a frente con Pablo, con Pedro, y le dijo un montón de cosas, pero frente a frente.
Cara.
Sí, frente a frente. Ahora, qué importante es el vernos.
Sí.
El poder vernos, hablar, todo se suaviza, todo se escucha mejor. Bueno, ¿cuántas veces tal vez te ha pasado a ti, Esteban, y a mí me ha pasado, de que alguien dice, mirá, quisiera hablar contigo, ¿puedo contarte? No, pará. Vamos a encontrarnos en la oficina, en la iglesia, en algún lado, y vamos a hablar cara a cara este tema.
Claro.
Porque no es un tema, es un tema muy importante para hablarlo por teléfono.
Claro.
Porque vos tenés que estar, tenés que escuchar, tenés que ver. A mí me gusta observar mucho el código somático. Me encanta las piernas, las manos. Por ahí te dice que está contento, feliz, pero su rostro no,
expresa otra cosa,
no le llegó la información de lo que está diciendo.
Hacemos una pausa, entonces, mirando la manera en que escribe Pablo y expresando sus emociones y deseos en base a la necesidad espiritual que tenía esta congregación. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Seguimos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites, mirando al versículo 20 del capítulo 4 de Gálatas. Y querías señalarnos algunos temas importantes todavía.
¿Sabes qué, Esteban? Queda todavía mirar en este versículo 20 que dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Qué interesante. Yo nunca me voy a olvidar, hace tal vez como 30 años atrás o más, que yo le había dicho algunas cosas a mi esposa, bien, ¿no? Eran cosas normales. Y Adriana me dice enseguida, dice: no me gustó lo que me dijiste. Le dije: pero mi amor, lo que te dije es esto, esto, esto. Dice: no, 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 el contenido no es el problema, el tono de la voz. Y me hizo ver que el tono de la voz no era acorde.
Claro.
Entonces, por supuesto que estoy aprendiendo día a día, después de 42 años de casado, modificar ciertos tonos, ¿verdad?
Nos claro, hace muy importante.
Ahora, Esteban, ¿sabes qué pasa? Él dice cambiar. Él utiliza un auristo acá porque los auristos son tiempos puntuales. Él quiere realmente cambiar el tono de la voz. Cuando dice el tono, la palabra griega es fonén. Fonén.
Fonén.
De ahí viene la palabra fonía y telefonía y todas estas cosas, ¿verdad? El sonido, el tono. Ahora, ¿por qué? Es muy normal lo que él hace, porque él quiere adaptar el tono de la voz a lo que él ve. Porque es interesante que el código somático, o lo que estamos mirando, hace poner más profundidad o menos, o un tono de exclamación o de pregunta, porque por ahí yo veo la cara de desconcierto y le digo: ¿estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? Es una pregunta, estoy haciendo una pregunta. Ahora, esa pregunta vino en base que estoy mirando que él no está captando. O de lo contrario, hago la pregunta al revés. ¿Me estoy expresando bien?
Claro.
¿Me estoy haciendo entender bien? Porque a veces no es un problema que él no entienda, sino que yo no estoy siendo claro. Ahora, eso lo voy a decir en base a lo que yo veo. Si yo no veo, puedo estar hablando o escribiendo. Siempre lo que es, Esteban, papel, lápiz, texto, viste que ahora hay muchos WhatsApp, mensaje de texto, hay que tener cuidado porque se puede lograr muy fácilmente una asociación de ideas. Alguien una vez me dijo, mostrándome el texto del celular, me dijo: mira lo que me dijo. Y de repente le digo: ¿qué te dijo? Y él lee el texto con un tono muy como enojado.
Claro.
Dice: no aceptó lo que yo quería, y no esto y lo otro. Y uno dice: en el texto no estaba la exclamación,
no, no,
ni los puntos suspensivos.
Se lo agregó el que estaba recibiendo el
mensaje. Exactamente, le colocó el texto, que él, el tono que él interpretó por una asociación de ideas. Mira, hay algo inclusive cómico que pasó. Alguien una vez me dice: Héctor, ¿podés creer que le escribí a un hermano con mucho amor, un texto largo? ¿Y podés creer que me puso inmediatamente después de lo que yo le mandé, que era muy lindo, hablándole del Señor, alentándolo, me puso: yo no recibo tu texto?
A la fresca.
Entonces, cuando el hermano me mostró, le digo: ¿pero qué pasó? ¿Podés creer que yo le escribí con amor? Y él me dijo, y me da el tono, ¿no? No recibo tu texto. Y gritó él, ¿no? Entonces digo: pará. Cuando él venga, le vamos a preguntar: ¿te querés morir, Esteban, lo que pasó?
A ver, a ver.
Cuando comenzaron los celulares, aquellos que íbamos escribiendo, ¿verdad? El Nokia 1100, aquellos que íbamos escribiendo.
La primera tecnología.
La primera tecnología. Sí. Si vos escribías mucho, del otro lado no llegaba el texto.
Claro, se cortaba.
Se cortaba y decía, falta texto. No. Entonces el hermano recibió un par de palabras y aparecía, falta texto. Entonces le escribió diciendo, tu texto no me llegó, pero con un tono de información.
Claro.
Falta texto. Claro. Y él interpretó que no estaba aceptando su texto. Ahora, ¿te das cuenta cómo cada uno le puede dar el tono que quiere?
Sí, sí.
Bueno, eso pasó en una iglesia donde yo estoy.
Increíble, ¿no?
Y bueno, lo senté a los dos y le dije, pero vamos a resolver esto. No había ningún problema. Simplemente la tecnología era comenzando y faltaba texto.
Sí,
pero,
sí.
No recibí tu texto, no recibo tu texto. Pero no es que no recibo...
Por una oposición o por no gustarle.
Claro,
no
es que no estoy recibiendo lo que brota del corazón, sino que la tecnología todavía no estaba avanzada, ¿verdad?
Sí, así que el tema del medio que usamos para comunicar, la tecnología, implica también que uno tiene que saber interpretar la intención que hay detrás del escribiente, ¿no?
Exactamente, pero cuando es cara a cara, vos estás mirando, entonces Pablo puede adaptar, en el momento de la misma conversación, el tono de voz a lo que personalmente él estuviese viendo en ese momento, o que es lo que estaban necesitando.
Entiendo.
Por ahí, una aclaración, una pregunta, algo así. Ahora, qué lindo que Pablo podía, realmente lo hacía, poner su corazón en su voz. Él ponía su corazón, su vida, en el tono de voz. La pluma a veces, Esteban, siempre la pluma, la lapicera, o el WhatsApp, o los mensajes se interponen entre lo que yo realmente quiero decir y lo que la otra persona interpreta. Entonces él dice ahora, cambiar de tono, pues estoy perplejo. Realmente esta palabra perplejo, aporumai, es un presente de indicativo. Él está, estoy siendo continuamente perplejo. Ajá. En cuanto a ustedes, estoy... como decir, estoy como confundido, no sé al final qué postura tomar. Él estaba perplejo porque realmente habían tenido una posición muy sana, muy noble cuando él estuvo, y resulta que ahora los judaizantes están tratando de...
De moverlos.
Entonces dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora, uno puede aprender, ¿no?, qué clase de palabras son las que estamos utilizando, suaves, severas, para volver a traerlos a la senda. Cuando nosotros llegamos ahora al versículo 1, pasa algo que es...
Al 21.
Al versículo 21. Es formidable, porque ¿qué va a hacer Pablo? Va a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, que en este caso se llama alegoría, porque es una alegoría, es una parábola, es varias cosas a la vez esto, ¿verdad? Esta alegoría, cuando nosotros hablamos de la alegoría es una figura literaria que consiste en una narración de historia, personaje o eventos, para representar verdades espirituales, o a veces se sacan de ideas abstractas para una verdad espiritual. No se utiliza mucho hoy la alegoría,
vamos directamente
al grano, como decimos, ¿verdad? Pero lo importante es que él va a comenzar ahora una de las grandes alegorías, Él va a comenzar en el versículo 21, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y uno dice, pero...
¿Qué pasa acá?
Sí, acá está pasando algo raro, ¿no? Porque ya el decidme está en un presente del imperativo activo. O sea, acá Pablo dice, por favor, estén diciendo categóricamente a mí, ¿verdad? Bueno, este imperativo evidentemente es para sacudir la mente de sus oyentes,
claro,
¿no?
Claro.
El decidme. Los que queráis estar bajo la ley. Entonces, él dice, por favor, ¿alguien me puede explicar categóricamente de los que quieren estar bajo la ley? Si alguien escuchó la ley, o sea, acá comienza a decir, pero señores, ustedes saben muy bien que los 613 mandamientos jamás, nunca lo pueden cumplir.
Uh-huh.
Ustedes ya han escuchado la ley. Ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es muy probable que alguno tal vez dijese, bueno, no, yo no, toda no, porque había muchos, la mayoría gentiles
acá.
Sí. Qué interesante que a veces podemos ser muy enfáticos en algo que todavía no conocemos.
Uh-huh.
Es interesante
sí,
eso, ¿no?
Sí, es verdad.
En algo que todavía no conocemos o no vivimos. Me hace recordar, como muchos alumnos a veces me dicen, hago ciertas preguntas, o poner falso y verdadero, pero poner el versículo, porque... El cristiano no está muy acostumbrado a refutar, sí a responder. En el caso mío, yo he dejado de hacer preguntas en los exámenes, ajá, porque me contestaban con 2, 3, 4 páginas a veces. Era un devocional, estudio bíblico, una conferencia, un taller.
Tienes que recurrir a otra herramienta.
Sí, entonces. Y me hablaban muchísimo, muy lindo, pero no me respondían lo que había preguntado. Claro. A veces porque no lo sabía, entonces se entra a hablar mucho. Cuando uno lo sabe la pregunta, lo hace 2 renglones. Uh-huh. Pero a veces simplemente se emocionaban. Y terminaban no respondiendo lo que yo había preguntado. Entonces ahora es más sencillo. Largo una frase, ajá, puede ser muy loca o muy buena. Es una frase, no son preguntas, frases. Y el oyente tiene que decirme, esta frase es falsa. Y al costado me tiene que decir por qué es falsa. Okay. Capítulo, uh-huh, y versículo. O esta frase es
verdadera,
verdadera, una, uh-huh, gran frase. Es una gran verdad. Bueno, muy bien, ponga la
justifíquela,
y seguro, ponga el capítulo y el versículo. Entonces lo arreglás directamente, porque eso es aprender a refutar. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver esto de lo que es la lo que Pablo está diciendo acá con este imperativo, por favor, quiero que me digan ustedes qué es lo que están sabiendo. Uh-huh. Tenemos una costumbre de decir, yo lo sé para mí, pero no sé cómo explicar.
Sí, sí, se escucha mucho.
Muchísimo. Uh-huh. Yo lo sé para mí. Héctor, yo lo tengo claro, yo lo sé para mí, pero no sé cómo explicarlo. ¿Sabes lo que digo yo? Digo, bueno, muy bien. No se lo expliques a nadie, pero decilo en voz alta para vos.
Ah.
Ya que lo sabe para él, claro, que él se lo esté explicando a sí mismo, pero en voz alta. Uh-huh. Inclusive yo digo, hace cuenta que yo no estoy, pero explícatelo. Y dice, bueno, es muy sencillo. Si alguien no puede explicar algo es porque todavía no lo sabe.
Entiendo.
Porque a mí cuando a veces me cuesta explicar ciertas verdades del griego, agarro el dry pen, el pizarrón, hago dibujito y todo el mundo dice, listo, ahora sí entendí. Si, quien tiene bien claro el asunto, buscás cualquier recurso didáctico para poder explicar lo que realmente lo sabes. Ahora, si no lo sabes, no se puede.
No, no sale.
Y acá él está pidiendo, en un tono casi irónico, está pidiendo que, por favor, que le digan a Pablo si alguien conoce la ley. Evidentemente iban a empezar a decir, bueno, lo sé para mí, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, lo importante es que para el programa que viene vamos a estar mirando, analizando
la alegoría.
La alegoría del versículo 21, cómo comienza, y ya en el 22, la gran alegoría de Sara y Agar, que no van a ser ahora nombres propios. Van a ser montes, el monte de Sión y el monte Sinaí.
Ah,
o sea, los nombres propios, uh-huh, nombres propios de dos mujeres, no van a ser más nombres propios de dos mujeres, van a ser dos montes.
Dos montes.
Uh-huh. Bien, pero eso lo vamos a ver el programa que viene. Ahora, terminar diciendo que realmente, realmente debemos volver a la palabra de Dios, debemos tener bien claro los preceptos bíblicos, debemos poder refutar bíblicamente qué es verdad y qué es mentira, qué es lo que no pueden hacer ellos a partir de este momento. Así que, querido amigo, sigamos buscando la buena presencia del Señor y sigamos comunicando estas grandes virtudes del Señor Jesucristo a todo aquel que pueda escuchar. Así que Dios le bendiga muy ricamente.
¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.